Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Sanata, Luis Imaña y José Miguel Vértiz. ¡Comenzamos!
Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Samir Balta.
Mi nombre es César Cusi Ramos.
Y yo Diego Sanata, y hoy vamos a vivir toda la previa de lo que va a ser el Perú-Brasil, Brasil-Perú. Partido válido por la fecha 2 del Grupo B de la Copa América. Va a ser el estreno de la selección peruana, dado que el equipo de todos descansó en la primera jornada y acá ya no tiene para hasta finalizar la fase de grupos. Y tenemos un programa con mucha información. Tenemos el 11 que probó Gareca el día de hoy en horas de la mañana, el último 11 con Cristian Cueva, para los que se están preguntando si lo van a sacar o no a Cueva del equipo del debut. Tenemos el 11 que probó, que prácticamente es el que va a mandar el día de mañana. Tenemos declaraciones de Ricardo Gareca también, porque brindó una conferencia de prensa antes del partido, donde habló de Ormeño, que no va a estar para este partido, no va a poder hacer su debut porque viene con molestias físicas, está en un proceso de recuperación por el cual todavía no va a estar disponible. Se espera que pueda decir presente contra Colombia. Además, vamos a hablar también del rival de Brasil, de cómo podemos jugarle a Brasil, si es que Perú puede conseguir una victoria, un punto en su estreno en la Copa América. Tenemos mucha información, vamos a dar también ya los característicos score, ¿no?, que hemos estado dando en los últimos programas, para ver si es que cada uno de nosotros, ¿qué piensa?, ¿no? Si gana Perú, empata Perú, o por ahí se empieza con el pie izquierdo, ¿no? Pero vamos a atender mucha información, como decimos. Hoy estoy con Samir, estoy con César. Muchachos, bienvenidos. Invito, antes de comenzar de lleno con el programa, a las personas que están conectadas a que nos digan su score, que nos digan cuánto va a quedar el partido Perú-Brasil. ¿Piensan que va a ganar Perú? Díganos si sí o no, ¿por qué? Queremos saber su opinión, así que participen a lo largo del programa. Díganos por cuánto va a ganar Perú, siendo optimistas en el mejor de los escenarios, o por ahí un empate, como decimos. No creo que alguno, bueno, debe haber alguno por ahí que diga que el Brasil nos va a pasar por encima, pero ya vamos a ver el día de mañana dentro del terreno de juego. Hoy estoy nuevamente, Samir, César, bienvenidos. Empezamos ahora sí de lleno con el programa. Quiero primero iniciar con lo que dijo Ricardo Gareca hoy temprano. Después ya vamos a dar el 11 y vamos a entrar en detalles de lo que podemos esperar de este Perú-Brasil. El Tigre habló de muchas cosas, sobre todo, a ver, lo principal para mí es la no inclusión o posible no inclusión dentro de la lista de 23 de Santiago Ormeño. Dijo que está en un proceso de recuperación, no va a estar para este encuentro, posiblemente sí para el de Colombia, pero es una baja, no sé si de consideración, lo vamos a ver más adelante, pero era un futbolista que se esperaba, ¿no?, que pueda tener minutos el día de mañana en el debut de Perú. Ahora solamente nos queda la Padula, Alex Valera y Luis Iberico como cartas ofensivas. Samir, empiezo contigo. ¿Te sorprende que la noticia que dio Gareca sobre Ormeño, o esperabas verlo por lo menos en el banco de suplentes el día de mañana?
¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, César? ¿Qué tal a nuestros oyentes de Balón Parado? Y sí, no, sorprende por lo mismo de que se esperaba que Ormeño también al menos esté incluido en la alterna, ¿no?, del partido contra Brasil, pero podemos imaginarnos de que de repente lo quiere llevar de a pocos. Ahorita recién está conociendo al grupo, recién se está acoplando al grupo, y un partido de la envergadura con Brasil, creo yo que lo puede, desde su perspectiva, puede servir, de la perspectiva de Gareca, ¿no?, hablando así, y puede ayudar en el sentido de cómo se va moviendo el equipo, de apreciar cómo se maneja. Y estar contra Brasil, bueno, lamentablemente arrastra una lesión que todavía la mantiene ahí preocupada, pero yo creo que en los próximos partidos sí Ormeño va a estar, ¿no? O sea, sí, va a estar ahí como alternativa. Creo que contra Brasil tenemos que ir con todo, ¿no? Pero Ormeño va a servir eso, ¿no? Va a servir para que aprecie el equipo y se siga acoplando más, ¿no? Porque recién es como un alumno nuevo, una escuela, ¿no? O sea, recién está conociendo a sus compañeros. Sí.
A ver, vamos a escuchar las declaraciones de Gareca antes de pasar con César también, para que nos dé sus impresiones de lo que dijo el Tigre hoy temprano en una conferencia de prensa.
Bueno, buenas tardes. La incorporación de Ormeño, bueno, se ha generado expectativas. Él está haciendo un proceso de recuperación para tratar de ponerse de la mejor manera. Recién veremos la posibilidad de, a partir del segundo partido, que él pueda tener estar en mejores condiciones. Esto es un poco la perspectiva de él. Y bueno, lo han recibido muy bien los muchachos.
Bien, fueron las palabras de Ricardo Vareca sobre Santiago Ormeño. César, tú también, te paso, te traslado la pregunta. ¿Esperabas ver a Ormeño contra Brasil? ¿Te ha sorprendido esta noticia?
Hola Diego, hola Samir, a todos los amigos de Balón Parado. Sí, la verdad que me sorprendió la no convocatoria de Santiago Ormeño para este partido, pero le doy la razón al Tigre Gareca. Para estos partidos ante Brasil, digamos que provoca, o bueno, todos los jugadores deben estar al 100%, ¿no? Tanto física como mental. Entonces sí, Santiago Ormeño arrastra una lesión, y lo que apuesta el comando técnico de la Bicolor es guardar para este partido a Santiago, y para que esté listo al siguiente encuentro, que es ante Colombia, y a partir de ahí que tenga minutos con el primer equipo.
Ahora vamos a pasar con el tema de Cristian Cueva, porque está en el 11, ya a continuación vamos a dar el 11, pero primero vamos a escuchar lo que dijo Gareca sobre el caso de Cueva, ¿no? Porque le preguntaron en conferencia de prensa sobre esta situación, este escándalo que nuevamente tiene a Ladino en el ojo de la tormenta, y esto fue lo que dijo el Tigre.
No, bueno, o sea, es un tema privado eso, más que nada, donde solamente estoy enfocado en el partido, nada más.
Bien, ahí estuvo Ricardo Gareca diciendo que es un tema privado lo de Cueva. A ver, respetamos la postura, las palabras del Tigre, no necesariamente las tenemos que compartir, particularmente no es mi caso, pero si Gareca va a mantener a Cueva en el 11 es porque lo considera fundamental, imprescindible para el equipo. Quiero saber su opinión de ustedes sobre este tema. Les lanzo el 11 para poder analizarlo también con la presencia de Cristian Cueva en el arco galés. En la defensa va a estar Aldo Corso, va a estar Ramos, va a estar Abraham. Mi duda particular es si mantiene a Marcos López luego de lo visto en Quito o Trauco, pero hoy día probó con López nuevamente. En el medio campo, como lo veníamos adelantando, va a estar Tapia, Yotún, Peña, arriba Carrillo, Cueva, y la Padula va a ser la referencia de gol, la única referencia de ataque, teniendo en el banco a Alex Valera y a Luis Iberico, que también lo han probado por el lado de Cueva, ¿no? Por la banda, en algunos momentos en lugar de Aledino. Samir, ¿qué te deja este 11? ¿Piensas que es correcto mantener a Cueva en el equipo, más allá de lo que ha sucedido, o es algo de que por ahí debió decirle, por lo menos no arrancas, ¿no? De algún tipo de castigo.
Sí, yo creo que en base a lo que declaró Gareca el día de hoy, bueno, está claro el mensaje, ¿no? De que la confianza siempre se la va a dar a Cueva, y más por el lado deportivo. Yo creo que el peso pasa más para Cueva, ¿no? Que dejando de lado el tema extradeportivo, creo que él tiene que rendir en el campo. Si rinde, yo creo que todas las críticas que ha venido recibiendo, bueno, en redes y demás, por su tema de haber salido, bueno, de una concentración, uh-huh, puede pasar de lado, ¿no? Pero ahora, o sea, si el panorama se pinta en contra de él, o sea, hace un partido nefasto.
Claro, es de doble filo. Ahí, porque así como puede callar bocas, puede empeorar, claro, también su situación.
Claro, empeora su situación, pero en ese caso arrastra con Gareca. O sea, por la decisión que él toma, ¿no? Entonces, yo creo que está en todo el peso que hay en Cueva, en que él pueda rendir en el campo, y bueno, más por lo que él desempeñó también en Ecuador, en Quito, hizo un partidazo. Y también creo que me imagino la decisión de Gareca de mantenerlo ahí en el 11, y justo como mencionaba César, es un partido donde tenemos que jugar al límite, ¿no? Tenemos que jugar con todos los futbolistas aptos, y todos los que van a ser eventualmente titulares pintan para estar al 100%. Entonces, contra Brasil tenemos que jugar al 100%, ¿no? Y hay que ver cómo rinde Cueva en el campo, esperemos de la mejor manera, porque ya sabemos tantas historias de que el futbolista que juega mal, entonces cómo es el hincha, todos sabemos cómo son el hincha, es muy fácil de criticar. Y bueno, ahorita los ojos de la tormenta van a estar en Cueva, ¿no?
César, ¿te parece correcta la inclusión de Cueva? O mejor dicho, que lo mantenga, pese a todo lo que ha sucedido.
No, la verdad que un jugador que rompe protocolos y que pone en peligro al equipo, y por qué lo digo que poner en peligro, porque esa accionar de Cristian podría haber traído hasta contagios en la plantilla, y eso iba a generar más de un dolor de cabeza para el cuerpo técnico, así como le pasó a Venezuela, ¿no? Pero Gareca está siendo pragmático, es decir, es una declaración que para calmar los ánimos, porque, a ver, previo, yo no lo vendría, bueno, creo que el equipo no lo tomaría bien previo a un debut de un torneo continental, que el técnico critique a un jugador en plena conferencia de prensa.
Claro, en público menos. Ajá.
En público menos. Y eso Gareca no lo ha hecho mucho. Me acuerdo la última vez con Zambrano después del partido contra Brasil, pero a partir
por la roja,
de ahí.
Sí.
Sí, pero a partir de ahí Gareca. No se me viene un recuerdo donde el Tigre haya criticado ante la prensa a un jugador del equipo. Yo creo que Gareca y Cueva han hablado en interna, y el Tigre está haciendo por seguir apostando por Cueva, porque sabe que es un jugador que le rinde. Es uno de los jugadores titulares que siempre ha estado en el 11 de la selección peruana en la era Gareca, y vamos a ver si le funciona, ¿no? Si le funciona esta apuesta, tal como dice Samir, puede ser que Gareca, que Cueva, mejor dicho, realice un partido de 10 puntos y la gente se olvida de su indisciplina y todo, vamos arriba, vamos Perú, pero también puede ser de que terminemos goleados ante Brasil y las críticas van a estar dirigidas
sobre
hacia
todo
Gareca y
en
la Cueva. Entonces, como dicen, es un arma de doble filo, y vamos a ver cómo responde el equipo y cómo responde también Cueva.
A ver, el recuerdo que se me viene ahorita mismo a la mente con un caso similar de Cueva fue lo que pasó en la Copa América 2015, si no me equivoco, ¿no? Que lo prefirió Gareca a Cueva en lugar de Benavente. Y Cueva, que venía de una Alianza que también tenía estos problemas, no. Bueno, estaba en problemas no solamente dentro de la cancha, porque sufría varias expulsiones, sino también fuera con algunos problemas con los hinchas, ¿no? Me acuerdo fuera de Matute, en alguna greja,
claro,
que tuvo ahí también.
Sí.
Pero Gareca confió en él, ¿no? Y ahí empezó el ciclo de Cueva, ya prácticamente habitual en la selección. Es uno de los jugadores, a ver, favoritos, por así decirlo, de Gareca. Ha estado casi siempre, por no decir siempre, con el Tigre. Y nuevamente le ratifica la confianza. Ahora, queda en Cueva ver cómo lo retribuye, ¿no? Porque yo también estoy contigo, César, de que no me parece a mí lo más adecuado de que lo mantenga en el equipo titular después de lo visto, porque, bueno, las imágenes son claras, las fechas también ya parecen ser claras, y no me parece lo más adecuado que se mantenga en el 11 a pesar de ello. Pero finalmente es una decisión de Gareca. Nosotros vamos a juzgar después del partido, después de lo que ocurra en ese momento, y no me cabe duda que los ojos van a estar sobre Cueva, ¿no? Porque van a ver si es que rinde, te corre toda la cancha, si es que te hace la banda, si es que no, si es que se cansa antes, si es que no se cansa, y van a relacionarlo de alguna manera con ese tema que ha pasado. Es inevitable eso, porque así es, sobre todo acá en el Perú. Ahora, dejando un poquito el lado de Cueva, muchachos, le quería preguntar ya más por el partido, ¿no? ¿Ustedes ven mañana un Perú sumando puntos contra Brasil? Ojo que Brasil va a hacer varias modificaciones, que también tenemos un tentativo 11 de Brasil, pero antes de darlo, ¿ustedes piensan de que Perú puede empezar la Copa América sumando?
Yo creo, Diego, que está difícil, ¿no? Brasil está en un nivel muy superior a las demás selecciones. Yo personalmente te diría que es un 20% que podríamos sacar un empate. O sea, Brasil ahorita yo lo veo una selección muy, muy fuerte. Uh-huh. Tiene todas las líneas.
No me adelantes tu score todavía, Samir, pero dime el trámite más
o menos. No, mi score lo voy a dar, pero para dar un poco también el tema, ¿no? Pero quizás se le puede competir, pero Brasil es muy fuerte.
No lo veo difícil que Perú saque al menos un punto ante Brasil. Perú tiene un equipo que puede dar pelea a cualquier selección. Pero sí, el combinado bicolor debe ser un, un partido tal como lo hizo en Quito ante Ecuador. Es decir, apostar durante los primeros 25 minutos, 30 minutos, en mantener el arco en cero y a partir de ahí generar...
Buscar
el gol, buscar asociaciones, sí. Buscar el pase largo, porque, a ver, la Paula puede ser el 9 que arranque ante Brasil. Y la Paula, digamos, que no es cualquier 9, es un 9 que te aguanta el balón, que espera para que lleguen los extremos para generar jugadas, y eso... Pero, y eso le puede venir bien a la selección. Uh-huh. Después, a ver, si en el caso de que Perú conserve el cero en la primera mitad, creo que en el complemento, Perú puede buscar el gol y, ¿por qué no?, buscar una victoria, ¿no? Pero sí, es decir que Perú está en las condiciones de buscar un resultado favorable ante Brasil. Si bien, como dices, Diego, la canariña va a hacer modificaciones, pero hay que ser sinceros, con todos los convocados que...
No, es un equipazo igual, sí.
Que hizo Tite para esta Copa América, prácticamente Brasil puede armar dos equipos. Entonces, sí. no hay que mirar por debajo del hombro el equipo que va a mandar Tite para el partido de mañana.
Claro, a ver, ya para completar lo que está mencionando César, desde Brasil se habla de que saldría con Alisson, Danilo, Militão, Thiago Silva y Alexandre en la defensa, Fabinho, Fred y Everton Ribeiro en el medio campo, y arriba Neymar, que sin duda alguna es el principal jugador de la selección brasileña, Gabriel Barbosa, Gabigol y Everton Cebolinha, ¿no? El que estaba en Grêmio, que ahora está en el Benfica de...
Nuestra pesadilla, Diego.
Claro, ¿te acuerdas en la final de la Copa América? Sí, claro, y en el partido del 5-0 más todavía, con la Advíncula que lo tuvo ahí contra las cuerdas. A ver, yo también para completar lo que estamos mencionando, yo sí siento, y aquí sí estoy más por el lado de César, de que se le puede competir a Brasil, sobre todo después de lo visto en Quito. Siento que la selección de alguna manera se ha reencontrado con su mejor versión. Y el triunfo que conseguimos allá ante Ecuador también es un envión anímico, ¿no? De que las cosas pueden salir bien, de que si todos están juntos, están compenetrados, si todos saben su tarea, saben su labor, si miran por el compañero también, se pueden dar los resultados, ¿no? Yo también siento que el partido va a pasar por ahí, de primero proteger el arco, nuestro arco, por protegernos nosotros atrás, con las constantes llegadas de Neymar, de lo que estamos mencionando de Everton, de Gabriel Barbosa. Y ya a partir, con el transcurrir de los minutos, no me cabe duda que Brasil va a empezar a desesperarse, va a tener, ellos están en la necesidad y en la responsabilidad de ganar porque están de locales. O sea, ellos van a buscar sí o sí ganar porque están jugando de local y se sienten evidentemente superiores a nosotros, ¿no? Es una realidad viendo jugador por jugador o comparando equipo 11 con 11, ¿no? Eso es una realidad. Pero Perú, a ver, primero, priorizando el arco en cero y de ahí aprovechando que Brasil, yo he visto en algunos de sus partidos que le cuesta mucho el retroceso, ¿no? Cuando pierden la pelota y no están bien parados, cuando hay mucha distancia entre el medio campo y la defensa, ahí es donde más les cuesta y ahí es donde podría aprovechar Perú en ese retroceso, si es que recuperamos la pelota no tan atrás, sino, te digo, a partir de desde el medio campo para adelante, podemos agarrarlos mal parados y por ahí se puede dar algún efecto sorpresa con la capacidad que tiene Carrillo, con los desmarques que te genera la Padula, ¿no? Porque la Padula también está en constante movimiento y va a ser muy difícil de referenciar para los defensores de Brasil. Y por ahí también podemos hacer partido. Podemos hacer partido. Para mí un punto sería lo mejor que nos podría pasar. No, tampoco quiero irme de ambicioso y buscar una victoria contra Brasil. Hay que ser conscientes del rival que tenemos enfrente y un punto sería un resultadazo para Perú, sobre todo para empezar la Copa América. Y teniendo en cuenta de que el rival también, muchachos, si perdemos no es que se acabe el mundo, ¿no? Porque de ahí tenemos 4 partidos más y somos conscientes de que Brasil no es nuestro rival directo, ¿no? Yo creo que la idea de Perú es clasificar entre segundo o tercero, en el peor de los casos, porque cuarto ya nos tocaría por ahí un rival fuerte como Argentina, si es que culmina primero, y ya los cuartos de final se tornarían menos accesibles, ¿no? Para poder llegar a estar entre los 8 mejores. Ahora, ya para ir cerrando el programa, muchachos, porque ya nos está ganando el tiempo, vamos con los scores que Algunas veces nos han funcionado, otras veces no. Yo ya sé lo que tengo que decir. Porque
pero digo, en base a lo que tú has dicho y todo, no creo que vayas a cambiar el score hoy día.
No, sí, sí, yo confío en la selección, pero por ahí la saladera es más grande, ¿no? Así que vamos a asegurarnos. Yo lo voy
dijiste,
a
dar Diego.
Al final,
lo
como
dijiste
siempre.
En el programa anterior. Sí.
Así que, Sammy, para ti, ¿cuál va a ser el resultado de la selección? Y te recuerdo, puedes decir Perú gana, Perú empata, Perú pierde. Y si te animas más allá, ya puedes dar un score, ¿no?
No voy a seguir con la línea del último partido con Ecuador. Yo voy a decir que va a quedar en empate. O sea, muy aparte de lo que haya podido decir, ¿no? Que, bueno, yo veo una selección difícil de que le pueda superar a Brasil. Pero yo veo un empate siguiendo esa línea y quizás un 1-1.
Ok, bien. César, a ver, primera vez que vas a lanzar tu score en balón parado, así que piénsala bien, ¿no? Porque si no te pueden también caer el rótulo de salado, así como me han tildado a mí aquí.
Mira, siendo analizando la previa por cómo viene cada selección, yo me animo a decir un empate 1-1 entre Brasil y Perú.
Ajá, ok, o sea, hay dos empates, 2-1-1. Bueno, yo no me voy a desviar de lo que pasó antes del partido de Quito, porque yo dije que ganaba Ecuador para darle suerte a Perú, así que hoy día digo que gana Brasil para darle suerte a Perú. Ojalá empate Brasil, perdón, Perú, y me calle la boca, ¿no? Para seguir ya con esa tendencia y bueno, en realidad, más allá de las bromas que estamos haciendo, lo que esperamos todos es un resultado positivo, ¿no? De la selección, así que vamos a estar atentos. Y el viernes que vamos a regresar con una nueva edición de Balón Parado, vamos a analizar todo el postpartido, ¿no? Todo lo que ha sucedido y esperemos que analicemos un resultado positivo, como estamos mencionando en este final de programa. Así que ya, muchachos, pasamos a despedirnos. Mi nombre es Diego Sanata.
Mi nombre es César Gusi Ramos.
Y mi nombre es Samir Balta y nos vemos en una próxima edición de Balón Parado.
Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita larepublica.pe/podcast. También estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.